Mira, la verdad es que estamos en una situación crítica. Mira, recién venimos, estamos permanentemente recorriendo los hospitales. Lo que surge de cada una de esas recorridas es, bueno, una ocupación de los más importantes del 100% de las camas de terapia, bueno, clínica médica casi, clínica médica, los casos moderados casi también al límite, un índice de hisopados positivos casi el 50% en los más importantes, recién el Muñiz, el viernes el Santoyani, y como bien planteas vos, una decisión a esta altura te diría criminal del jefe de gobierno de no respetar la definición del gobierno nacional para frenar esta escalada que estamos viendo en los casos de COVID y las consecuencias que estamos comenzando a pagar, que en la que literalmente se va la vida de la gente, no acatar el decreto, no respetar un fallo judicial y seguir como si en la ciudad de Buenos Aires no fuera tan así, ¿no? Está que, digamos, hace un rato hablaba con otro compañero mientras recorríamos, ayer veíamos los bares, entonces sin ningún cuidado, sin ninguna distancia, sin ningún respeto por los protocolos, sin ningún agente del gobierno tratando de cuidar esa situación, y al mismo tiempo vemos los hospitales con los trabajadores que ya no pueden más. Entonces, bueno, en esta pelea estamos, la actitud del jefe de gobierno, ya hace un tiempo podríamos decir que era irresponsable, hoy ya te diría que es criminal.
Hay denuncias al respecto.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, nosotros nos presentamos también desde el Frente de Todos. La verdad que la discusión es bastante compleja, ¿no? Porque uno quizás se preguntaría cómo llegamos a esa instancia en el que la ciudad defina que no es necesario respetar un decreto nacional en el marco de una pandemia, además, ¿no? Y la forma en la cual responder frente a una emergencia sanitaria, que es lo que estamos atravesando, con una cuestión de distrito distrital desde lo educativo. Nosotros todos, desde lo educativo, por supuesto que todos queremos que los chicos estén en las aulas, todos queremos que esta pandemia nunca hubiera existido y que hubiéramos podido llevar adelante un programa que teníamos para la Argentina a partir de la asunción de Alberto y Cristina. Pero esa no es la realidad. Hay un virus que no conocía la humanidad y, digamos, hay una que generó una pandemia donde todos los países están buscando la forma de salir adelante mientras además se está vacunando ya y van llegando las vacunas. Entonces, lo que uno ve en la ciudad es que la derecha decidió dirimir su cuestión interna poniendo en el medio la vida de la gente.
Victoria, Jimena Barroso te saluda desde Radio Nacional Zapala.
Hola, Jimena.
Quería consultarte, bueno, digamos, frente a la denuncia que realizaste así en la Defensoría del Público por los dichos de Marcelo Longobardi, esto de formatear la Argentina de un modo autoritario, ¿tuviste ya en estos días alguna respuesta respecto, alguna respuesta en relación al poder de sanción que tendrá este organismo, ¿no?, frente a este tipo de discursos de intentar desestabilizar la democracia?
Mira, todavía no la tengo. Tengo entendido que ya estaban en eso, así que seguramente ahora nos vamos a poner a ver si efectivamente ya está la respuesta. En realidad el organismo, tengo entendido, no tiene un poder de sanción, sino más que nada pronunciarse a partir de estas declaraciones. Son absolutamente repudiables desde el Vamos y fue lo primero que entendimos, más allá de la declaración que presentamos en la legislatura, la preocupación sobre estos dichos, ¿no? Un comunicador que, bueno, nada más y nada menos que en Radio Mitre, plantea que la democracia no es para cualquier país y que los índices de pobreza de la Argentina en algún momento pronto nos llevarán a reformatear la Argentina. Después de la historia, de nuestra historia, ¿no?, que se cumplen 45 años de la dictadura, de la última dictadura cívico-militar, donde los argentinos al día de hoy pagamos las consecuencias. Y nosotros, a diferencia de todo lo que fue América Latina y el Plan Cóndor y las desapariciones masivas de militantes y bueno, y sindicalistas, todo lo que sucedió en los 70, a diferencia de ellos, la Argentina, los genocidas en la Argentina fueron un pasito más allá y se apropiaron bebés. Entonces nosotros todavía tenemos desaparecidos con vida, que son los bebés, los nietos que buscan las abuelas. 45 años después de aquella dictadura vienen a replantear la idea de un golpe blando, digo, es lo que viene sucediendo también en América Latina, ¿no? Lo vivimos en Brasil, bueno, en Bolivia, lo que pasa en Ecuador. La diferencia, y creo que por eso quizás Longobardi tuvo que salir y tratar de explicar lo que no tiene explicación, es, o son, mejor dicho, los organismos de derechos humanos en la Argentina y lo que es el proceso de memoria, verdad y justicia de la Argentina. Digo, algo que nosotros siempre ponemos en valor y que claramente hay que volver a retomar ya desde lo que es la política de Estado, porque los 4 años del gobierno de Macri no fueron gratuitos, no solo para la deuda ni la política social de nuestro país, sino claramente también para todo el proceso de memoria que no pudo avanzar, que solo resistió durante ese tiempo. Y creo que ahí también tenemos un desafío muy importante para poder avanzar fuertemente en la complicidad civil de la dictadura y también seguramente dentro de esa complicidad civil el rol de algunos medios de comunicación que claramente fueron, bueno, quienes se encargaron de instalar ese sentido común en la sociedad, que es el que hoy tratan nuevamente de disputar desde la derecha. Y lo vimos con Bullrich también en el marco del 24 de marzo, y perdón, ¿no?, pero para que uno pueda asociar cuál es la situación política y quizás entender mejor qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de gobierno, no sé si ustedes pudieron verlo, pero el 24 de marzo, por primera vez, él habla de su historia personal, de un secuestro en su casa en aquellos años y repudia la dictadura cívico-militar. La respuesta no fue inmediata por parte de Patricia Bullrich, saliendo a denunciar un comunicado del PRO que Estela de Carlotto había renunciado a la lucha por los derechos humanos y que no tenía autoridad moral para hablar. Entonces, esas cuestiones internas dentro del partido del PRO lamentablemente también impactan en este tipo de situaciones.
Victoria, buenas tardes. Pablo Zamorano es mi nombre, soy el ingeniero Jacobacci aquí en el sur de la provincia de Río Negro. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Continuando en la línea de lo que te preguntaba la compañera Jimena, lo tratamos en el aire la semana pasada, los dichos de Longobardi, y este discurso que está vigente en forma diaria en algunos medios de comunicación y que justamente tiene a periodistas como punta de lanza comunicacional de la derecha más furiosa. Vos dijiste, con la democracia no, ¿sí? A partir del comunicado que enviaste a la Defensoría del Público. Ahora, como legisladora, ¿se te ocurre alguna forma de poner límite al discurso antidemocrático vigente hoy, sobre todo en los grandes medios?
Mira, hay varios proyectos que se discuten, que tienen que ver principalmente, digamos, lo que se discuten desde los derechos humanos, con la ley del negacionismo, digo, cómo podemos discutir nuestra propia historia y cuál es el límite, ¿no?, de la libertad de expresión. Y bueno, estos internos golpistas, estos comunicados permanentes golpistas que tratan de desestabilizar a los gobiernos populares. Lo estamos viendo en toda América Latina. La verdad es que es una discusión que tenemos pendiente, cuál es el límite de la libertad de expresión. Claramente es la defensa de la democracia, sin lugar a dudas. Debería ser solo respetar las leyes que ya existen, digo, solo deberían comunicar respetando, bueno, la democracia y lo que se supone que debería ser natural, es la base, el consenso que tenemos como sociedad. Lo que pasa es que eso está en disputa y claramente uno quizás para poder pensar esta realidad que hoy tenemos tiene que también poder ver qué es lo que pasa en toda América Latina. Si uno ve las líneas editoriales de los medios que responden a los intereses de la derecha, son exactamente los mismos, digo, los actores que replican esos discursos, ¿no? Bueno, quizás el ejemplo más claro es, no sé, Venezuela, ¿no? Escuchamos hace poco plantear que, bueno, la Argentina no se puede volver porque somos Argenzuela. Digo, quizás hay que poder dimensionar el impacto que los medios de comunicación tienen sobre un sector enorme de la sociedad y ver cómo en algunos casos lo vivimos con la pandemia, digo, cuestiones que son muy complejas, porque pensemos que hay personas que realmente ponen en riesgo su vida y algunas que murieron por hacerle caso a los medios de comunicación, por no vacunarse, por creer que efectivamente la vacuna no servía. Entonces, a esos límites, en esa situación estamos, digo, es bastante más compleja, no se resolvería solo con una resolución o con... Las leyes están y hay que respetarlas, pero también en esta discusión en la que hoy estamos, las leyes están y tenemos un jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no respeta el decreto del presidente de la Nación. ¿Cuál es la madre de las batallas? Nosotros estamos convencidos que es la cultural, que es el Estado presente, que es lo que se generó durante muchos años, durante el gobierno de Néstor y Cristina, de hacer de los derechos humanos una política de Estado, de comprobar efectivamente en la justicia que eso había sucedido, de condenar a los responsables, de recuperar los espacios que fueron de horror para la memoria, de trabajar con las nuevas generaciones, de seguir a partir de esa base de memoria, verdad y justicia, trabajando por los derechos que estaban siendo vulnerados con las mujeres, con la ley de protección integral, con el matrimonio igualitario, con la identidad de género, con los adultos mayores, con sus jubilaciones por primera vez, para muchas mujeres. Digo, con esa política de Estado que transforma. Eso es lo que somos nosotros, ese es nuestro proyecto de país, que es el que va dándole pelea fuerte a estos discursos, y bueno, durante 12 años lo vimos. ¿Qué pasó? Bueno, la derecha, pura y dura, con Mauricio Macri, la instalación de un sentido común. Ahora, a esa derecha nosotros le ganamos, en las urnas, a puro corazón, porque su campaña la hicieron con la deuda más grande que el fondo había entregado a un país, y así todo no les alcanzó para ganarnos. Nosotros, con nuestras convicciones, salimos a pelear y recuperamos la Argentina. Lo que pasa es que nos atraviesa una pandemia que cambia ese proyecto que teníamos para poder recuperar todo lo perdido. Creo que hay... por supuesto que hay que discutirlo, pero no es solamente, no es contra un tal o cual periodista, porque si pasa, pasa, claramente. Si lo de Longobardi hubiera pasado y no hubiera tenido la repercusión, el impacto negativo que tuvo, en algunos días estarían planteando de qué manera se iba a formatear la Argentina. Entonces empezaban a tirar opciones, iba a ser como en Bolivia, con las fuerzas de seguridad, porque claramente no van a ser las fuerzas armadas. Digo, como no pasó, bueno, buscarán otra forma, pero esa disputa la están dando en toda América Latina. Lo que nosotros tenemos, a diferencia de los países hermanos, es un proceso muy importante de derechos humanos con los organismos y con la, digamos, con lo que significó esa política transformada en política de Estado, que nos da ciertas defensas, digo, pero eso no significa que no haya que estar atentos y bueno, y dando la pelea todos los días.
Gracias.
Victoria, ¿cómo estás? Buenos días, Silvia Tonelotto desde Bahía Blanca, te saludo, un gusto por este contacto, ¿cómo estás?
Hola, Silvia, ¿qué tal? Un
gusto. ¿Cómo estás? Mira, justamente esta semana, el 30 de abril, se van a estar cumpliendo ya 44 años de la lucha de las madres, y para aquellos que tal vez no han tenido oportunidad de conocerte personalmente o de seguir tu historia, está apareciendo ya editado el libro Hasta Ser Victoria, donde justamente se cuenta tu historia. ¿Cómo fue el poder revivir toda esa parte hasta llegar a volcarlo en este libro?
Uy, bueno, fue bastante complejo, te cuento. Veamos varios momentos en los que uno quizás sentía la importancia de poder comunicar o contar una de un montón de historias, digo, cuando lo publicamos lo planteamos, solo quiere ser un granito de arena que ayude en la búsqueda de los nietos que faltan. Pero, digamos, dimensionar me pasó acompañar a los chicos de la Casa Ana Frank y bueno, y ver cuánto impacta el testimonio, humildemente, ¿no? Por supuesto, no hay comparación, pero el testimonio escrito y poder compartir una historia que es compleja, pero que deja en evidencia lo que fue la dictadura, lo que también desde un lugar muy personal, digo, no sé si alguno pudo leerlo, quizás no es políticamente correcto, lo sé, pero es real, es lo que me pasó, son las contradicciones que muchos de los bebés que fuimos apropiados tenemos, el vínculo con los apropiadores, lo difícil de aceptar la verdad, digo, cómo uno reconstruye su identidad sobre una historia que nunca vivió, cómo te encontrás con tus viejos que son muy chiquitos, cómo transitas la maternidad sin haber podido ser nunca hija, digo, todas esas cuestiones y cómo en mi caso, que quizás fue el motivo que me empujó a poder escribir el libro, el nacimiento de mi nieto, ¿no? La primera generación de mi familia después de mí que nace con la verdad. Digo, ¿y cómo le voy a contar a mi nieto esta historia? Porque con mis hijos la transité. Cuando yo aparezco ya tenía mis tres nenes, digo, y las fuimos transitando juntos como pude a los golpes, pero no sé, cada vez que podía acercarme un poquito más a la verdad, bueno, organizábamos todo de vuelta. Y todo ese discurso que repetía de mi vida anterior de María Sol, trataba de ir depurándolo. Pero con mi nieto no, él, bueno, es un bebé, tiene 2 años y medio, pero bueno, con Noah va a ser distinto. Entonces creo que él fue quien que me inspiró como para poder dejar este testimonio, que te digo, ese trata de ser solo un granito de arena en la búsqueda de los nietos, y quizás si hay alguien que tiene dudas sobre la identidad, se anime y sienta que eso que le pasa nos pasó un montón y que no hay nada mejor que la verdad, a pesar del dolor, a pesar de las contradicciones, a pesar de un montón de situaciones que quizás no son ideales, la verdad te libera y te permite empezar a reconstruirte en el tiempo y de la forma que vos consideres mejor, pero es la única herramienta que tenemos para poder recuperar nuestra vida. Así que, bueno, fue muy fuerte, pero también fue sumamente liberador.
Victoria, una última, y te llevo nuevamente al principio, lo que tiene que ver con la pandemia y con tu representación allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿No crees, uno lo mira de afuera y te pregunto, ¿no crees que Rodríguez Larreta se metió, vaya a saber por qué cuestiones, en un berenjenal del que ahora no tiene la menor idea cómo salir? Leía declaraciones recién de Quirós que dicen que si aumentan los casos van a tener que cerrar, y uno dice, más todavía tienen que aumentar los casos. Está en una situación de encerrona difícil de salvarse, ¿no? ¿Cómo sí, lo
estamos
ves?
Estamos en una situación crítica, digamos, o sea, en el sistema privado ya no tiene capacidad. Está derivando al sector público, que también está, te digo, digamos, esas cifras que uno ve todos los días, nosotros recorremos los hospitales, no son reales. Los hospitales claro. Ya están al 100%. Y estamos hablando terapia COVID, pero después la gente, que es lo que nos planteaban estos días, digamos, en un hospital como el Santo Yani, atiende accidentes de tránsito, bueno, infartos, ACV, la gente se rompe la cadera y necesita inmediatamente la intervención. Y eso está al 100%. Entonces, yo no, ahora, en base a lo que vos planteabas, yo no sé si Horacio Rodríguez Larreta se metió por decisión propia o lo metieron en una encerrona muy compleja. La diferencia, y ahí volvemos quizás, perdón, vuelvo siempre al origen yo, pero lo que fue el 24 de marzo y esta disputa entre Patricia Bullrich, que es el ala dura del PRO y el ala más dialoguista de Larreta. Mira, nosotros podemos, yo puedo decirte como legisladora porteña, 1 millón de cuestiones que uno le reprocha al jefe de gobierno. Pero sí hay que reconocer que hay situaciones que uno ve que no tienen que ver con la conducta que siempre tuvo el jefe de gobierno. Y sobre algunas cuestiones, niveles de responsabilidad. ¿Cuál es la diferencia? Que Patricia Bullrich puede salir disfrazada o vestida de militar, hacer cualquier cosa, porque ya lo ha hecho, y no tiene responsabilidad sobre la vida de la gente. En todo caso, tendrá responsabilidad de sus dichos, de sus hechos, de sus acciones sobre sus afiliados al partido del PRO. pero Horacio Rodríguez Larreta es el jefe de gobierno de todos nosotros. Él sí tiene responsabilidades sobre la vida de la gente. Lamentablemente, lo metieron, decidió meterse, montones de cuestiones que no tenemos tan claras. Estamos en una situación que nos está llevando, están hablando de que se está mesetando. Nosotros estamos recorriendo todos los días los hospitales y los directores nos plantean que no están viendo la meseta. Y aún con estos contagios que tenemos hoy en día, estamos en una situación muy complicada. ¿Sabes por qué? Principalmente porque hay muchos jóvenes en terapia intensiva. Muchos jóvenes, y los jóvenes, a diferencia de las personas mayores, están más tiempo en terapia hasta poder sacarlos. Una persona mayor nos decía más o menos 15 días y los jóvenes están alrededor de 30, 40 días en terapia. Claro. La única forma de que se libere, el otro día recorríamos uno de los hospitales y nos lo plantearon y claro, es tremendo, pero la única forma de que rápidamente se libere una cama de terapia es con el fallecimiento de las personas.
Sí.
Si no, una cama de terapia son 15, 20, 30, 40 días. Bueno, con este índice de contagios, ¿cómo hacemos para sostener ese sistema?